con el auspicio de
Elige el camino del éxito. Elige US.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la información en este viernes en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hablaremos acerca de la convocatoria para conocer el informe sobre la destitución de Guadalupe Yori. Y también estará con nosotros Wilson Barco, él es reportero colombiano de nuestra cadena aliada CNN en español. Con él conversaremos sobre el panorama previo a las elecciones presidenciales en ese país, justamente para este domingo. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Ecuador detecta el primer caso sospechoso de la viruela del mono. Pacientes que peregrinan por los hospitales hacen un recorrido de la muerte, denuncia el Colegio de Médicos de Pichincha. La Corte Nacional de Justicia envía la solicitud de extradición de Rafael Correa a la Cancillería. Juez acepta las medidas cautelares para impedir que el informe que recomienda la destitución de la presidenta Guadalupe Yori pase al Pleno de la Asamblea. El Consejo de la Administración Legislativa calificó la denuncia en contra de Yesenia Guamaní y dispuso al Pleno de la Asamblea integrar una comisión pluripartidista para la investigación. La Federación Nacional de Abogados pide a la Asamblea que se siga un juicio político en contra del Consejo de la Judicatura por un supuesto incumplimiento de funciones. Ecuador compite será el reto para el segundo año de gestión del gobierno. La Contraloría confirmó glosas por 37.8 millones de dólares para contratista a cargo del proyecto vial Manta-Colisa. En lo internacional, Argentina confirma el primer caso de la viruela del mono registrado en América Latina. La senadora colombiana Piedad Córdoba fue liberada en Honduras luego de haber ingresado con casi 68 mil dólares sin declarar. Colombia cerrará sus fronteras debido a las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo 29 de mayo.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
El Ministerio de Salud informó que se ha detectado el primer caso sospechoso de la viruela del mono en Ecuador. La cartera de Estado detalló que se trata de un hombre que viajó a África y que no tendría vínculo con el brote registrado en Europa. El paciente presentó sintomatología relacionada con la enfermedad, como fiebre y lesiones en la piel. Aún no se ha detallado cuál es la variante del virus. Sin embargo, él y sus contactos directos se mantienen en aislamiento. El pasado 22 de mayo, el Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica para iniciar la vigilancia de la viruela del mono y estudiar el comportamiento de la enfermedad. En Notimundo Estelar, Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, habló sobre la declaratoria de emergencia que solicitaron en la red de salud pública debido a la escasez de medicamentos. Esto luego de que la ministra, Jimena Garzón, insistiera en que no hay desabastecimiento y que se están adquiriendo fármacos con instituciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Cárdenas también señaló que sus colegas han manifestado que los equipos de los hospitales no reciben mantenimiento y recordó que otras casas de salud como el Hospital Enrique Garcés y el Carlos Andrade Marín presentan daños estructurales. Escuchemos.
Cualquier cosa que haga el gobierno, nosotros invocamos que sea una planificación estructurada en el contexto del Sistema Nacional de Salud, que aún precisamente no se encuentra estructurado y que desgraciadamente está provocando grandes carencias en la disposición de medicamentos, en la disposición de insumos, de equipamiento, no teniendo el equipamiento necesario, la medicación necesaria. Pues simplemente lo que sucede con los pacientes es que hacen un peregrinaje, especialmente los que corresponden a emergencias graves, hacen un peregrinaje de hospital en hospital buscando que alguno de ellos tenga los insumos necesarios para poder atender a estos pacientes, y ya pues el sistema de ambulancias le ha dado, se ha dado en llamar el recorrido de la muerte, porque en eso de estar buscando un hospital donde le atiendan a un paciente, pues estos desgraciadamente fallecen.
En otros temas, la Corte Nacional de Justicia envió a la Cancillería del Ecuador la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. El proceso inició en abril de este año cuando el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó sobre esta providencia. Frente a este tema, Saquicela dijo que el pedido de extradición del exmandatario es técnico, jurídico y no político, y agregó que este se sustenta en la ley de extradición, en el tratado de extradición entre Ecuador y Bélgica y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La solicitud se fundamenta en que contra Correa hay una sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho derivada del caso Sobornos 2012-2016. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, a través de 10 jueces, ratificaron esta condena, señaló Saquicela. La Unidad Judicial Penal de Quitumbe concedió las medidas cautelares solicitadas por Pachacútic en contra del proceso de destitución que enfrenta la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Con esto se dispuso al Pleno que se abstenga de conocer el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc que recomienda la destitución de Llori por incumplimiento de funciones. El recurso legal fue presentado por los asambleístas Marlon Santi, Salvador Quispe y Sofía Sánchez. El alegato de los representantes del bloque de Pachacútic apunta a que la comisión ad hoc fue creada sin respetar la representación y derecho de decisión del movimiento de unidad plurinacional Pachacútic, por lo que no postularon delegados para su integración. El Consejo de Administración Legislativa calificó la denuncia presentada en contra de Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por supuesto incumplimiento de funciones, y ordenó que se integre una nueva comisión pluripartidista ad hoc para que procese la acusación interpuesta por Yajaira Urrestra del bloque de UNES. En esa misma sesión se resolvió archivar la denuncia que presentó el legislador Eitel Zambrano de BAN en contra del legislador Virgilio Saquicela por no dar quórum a las sesiones del Consejo Administrativo. El archivo se dio por falta de votos para su calificación. Y el lunes 30 de mayo se conocerá la decisión del juez de Azuay, Carlos Gerbes, sobre si acepta o no la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para revertir la suspensión de 90 días que le impuso el Consejo de la Judicatura el pasado 20 de mayo. En Notimundo Estelar, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, afirmó que la resolución de la Judicatura demuestra que hay una clara intención de interferir nuevamente en la independencia judicial. Además, aseguró que existiría un acuerdo entre dos instituciones para mantener de forma irregular a Fausto Murillo en la presidencia.
Indiscutiblemente hay un acuerdo entre estos dos organismos, aunque no lo vayan a reconocer, de hecho no lo reconocerán jamás, pero es obvio que si después de 3 meses que Saquicela presentó la terna y el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho lo que disponen los artículos 179 y 208 número 11 de la Constitución, que es básicamente recibir la terna, verificar si se cumplen los requisitos de acceso al cargo y designar al reemplazo de Maldonado de entre los integrantes de esa terna, significa que ellos tienen la pretensión, y lo voy a decir sin ambages, de mantener irregularmente a Fausto Murillo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Recordemos que Fausto Murillo lo único que podía asumir es bajo la figura de un encargo, de una presidencia interina, temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe al reemplazo definitivo de María del Carmen Maldonado. Claro, ahora el gran pretexto es que hay de por medio una acción extraordinaria de protección que ha presentado en días pasados quien pretende también la presidencia del Consejo de la Judicatura, el señor Álvaro Román.
La situación por la que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano tiene como principales responsables a los presidentes de la República, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo denunció el consejero David Rosero, asegurando que se ocultó la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para la titularidad de la Judicatura por más de 80 días. Escuchemos.
Mire, es bastante contradictorio cuando un personaje que está colocado en la Judicatura de forma ilegal amenaza a los presidentes de las Cortes de Justicia por ejercer su derecho de expresión, suspende y destituye a otros directores de la Judicatura en Azuay y en otras provincias, cambia a conveniencia varias puestos en la Judicatura a nivel nacional con el auspicio del gobierno. Entonces, es evidente que aquí no solo que existe una crisis, sino existe una suerte de persecución, de amedrentamiento a quien critica, a quien cuestiona en derecho las decisiones arbitrarias y autoritarias del Consejo de la Judicatura.
Y la Federación Nacional de Abogados solicitó a la Asamblea Nacional que enjuicie políticamente al Consejo de la Judicatura y destituya a sus miembros por manifiesto incumplimiento de funciones. El gremio también pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que integre constitucional y legalmente a la Judicatura. Esto tras la pugna que se ha generado en los últimos días en la función judicial por la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y la falta de designación del titular de la Judicatura.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuawagen. Contamos con planes de financiamiento, talleres, colisiones, repuestos y accesorios con el respaldo total de Ecuawagen. En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo, camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18 incluido impuestos. Además recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos, los jóvenes ecuatorianos Alex Lucitante y Alexandra Narváez se convirtieron en los ganadores del premio medioambiental Goldman 2022, una iniciativa que surgió en 1989 de la mano de los filántropos y líderes cívicos Rada y Richard Goldman. Reconoce los logros y el liderazgo de activistas comunitarios ambientales en las 6 regiones continentales del planeta. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que Ecuer quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con Ecuer, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.ecuer.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super Jeep Rigs.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos?
Llénelo de gasolina Super Jeep Rigs, por favor.
Super Jeep Rigs limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super Jeep Rigs. Tanquea Super Jeep Rigs, única gasolina con aditivos alemanes y certificación top tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
¿Buscas nuevas oportunidades de inversión? Participa en la subasta pública de
Inmobiliar.
Terrenos, edificios, locales, departamentos y estacionamientos. Presenta tu oferta este jueves 26 y viernes 27 de mayo, de 8:30 a 16:30, en las oficinas de Inmobiliar, en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Cuenca. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando al 1-800-INMOBILIAR o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es.
Recuerda,
la recepción de ofertas es hasta el 27 de mayo. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses.
Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
La Comisión Pluripartidista ad hoc aprobó el pasado miércoles por unanimidad el informe que recomienda la destitución de Guadalupe Yori como presidenta de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones al no dar paso a una apelación a la presidencia el pasado 24 de febrero y por no reinstalar dos sesiones dentro del plazo de 30 días como lo determina la norma. Sin embargo, hoy la Unidad Judicial de Quitumbe concedió las medidas cautelares solicitadas por Pachacutic en contra de este proceso de destitución en contra de Yori.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, a sus enteras órdenes.
Muchísimas gracias por acompañarnos con la novedad de esta decisión que ha tomado justamente hoy la unidad, hace pocas horas, la unidad judicial de Quitumbe, que le concedió las medidas cautelares solicitadas por Pachacutic en contra de este proceso de destitución de Guadalupe Yori. Una vez más se vuelve a frenar este proceso. ¿Cuál es su percepción ante esto?
Bueno, es inaudito de que la Administración de Justicia se pueda entrometer en el Poder Legislativo y que se lo haga a través de estas acciones de medidas cautelares, a través de denuncias de la Fiscalía, que no se ha visto antes, ¿no? El poder político de la Asamblea Nacional tiene que resolver sus temas casa adentro y dentro de la facultad que nos dio el pueblo a los legisladores. Sin embargo, si bien ya la Comisión ad hoc dictó ya un informe, en el cual recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Esta acción se había presentado, según hoy día nos enteramos, hace 8 días, día viernes anterior, en esta unidad penal de Quitumbe, y el juez dicta una sentencia que es simplemente un acomodo de disposiciones legales y una aplicación indebidamente de las mismas, una interpretación de la norma legal que no podía haberse hecho. ¿Qué es lo que dice el juez? De que supuestamente la comisión multipartidista que ordena el artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa tenía que ser integrada por cada uno de las bancadas, es decir, que cada bancada debía exponer y decir quién va a ser su representante, y no dice eso la norma, dice la comisión multipartidista que podía estar integrada por distintas secciones políticas, no necesariamente, pongamos que hayan 10 bancadas en la asamblea, entonces no podemos conformar la comisión.
Pero asambleísta, ¿tiene o no tiene valor jurídico una sentencia judicial, aunque sean decisiones legítimas de la Asamblea Nacional?
Para mí es inaplicable. ¿Por qué? Porque se presenta el día viernes anterior, cuando todavía ni siquiera se había pronunciado la comisión ad hoc, piden medidas cautelares, que se suspendan algunas situaciones, y el juez termina dando lo que no piden. Se extralimita las sentencias que se denominan ultra petita, conceder incluso la disposición de que sesione la Asamblea, nos ordena que sesionemos y conformemos otra comisión. El juez no tiene esa facultad para entrometerse, ni eso se le solicitó. Es decir, es inaplicable. En todo caso, vamos a hacer un análisis de la legalidad, de la constitucionalidad de esta resolución, para tomar una decisión que tendrá que darse en los próximos días de la semana venidera en el pleno de la Asamblea Nacional.
O sea, son medidas para blindar justamente a Guadalupe Llori, a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Esto podría pasar ahora lo mismo en casos como la demanda que se interpuso en contra de la vicepresidenta Guamaní?
Imagínense, ya con estos antecedentes, de cualquier resolución que tome la Asamblea Nacional puede ser sujeta a medidas cautelares, una aprobación de la ley, un juicio político, y eso debería en que el primer poder del Estado ya no puede funcionar, sino tiene que funcionar al ton o al son de la Administración de Justicia. Yo voy a presentar, porque se alude mi nombre en esa sentencia, de medidas cautelares, voy a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura pendiente a la destitución de este magistrado, que no puede hacer lo que le da la gana, tiene que elegirse al marco legal, no puede interpretar la normativa como él crea conveniente, sino tiene que interpretarla dándole seguridad jurídica al país. Y el primer poder del Estado tendrá que tomar ya una decisión respecto de esta intromisión de la Administración de Justicia en la función legislativa en los próximos días.
Usted también se salvó por poco, porque tuvo tres votos en contra, no alcanzaron los votos para que usted también esté en la misma situación que está en este momento segunda vicepresidenta de la Asamblea, la señora Guamaní.
Sí, todo está alrededor del hecho de mantener de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional. Una denuncia planteada por el movimiento Creo, que no teníamos sustento legal en el artículo 14 de la ley orgánica de la función legislativa, que intentaba dorar la píldora pendiente a una destitución de quien habla como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, luego del análisis frío de la normativa legal, el Consejo de Administración de la Legislatura no aprobó ello. En todo caso, todos estos temas tienen que resolverse en la Asamblea Nacional, no en la Administración de Justicia. Y así lo dijo la juez que tramitó la acción de protección que planteó Guadalupe Llori, cuando dio legalidad incluso, o ratificó la legalidad del actuado por el CAL, de las sesiones que yo presidí, en donde se resolvió que el pleno conforme a la Comisión ad hoc.
Ahora, ¿cuáles son los escenarios políticos en este momento que justamente me imagino se estaba analizando entre varios legisladores de las bancadas, principalmente del Partido Social Cristiano, de UNES, los rebeldes de Pachacutic, también los disidentes de la Izquierda Democrática, sobre el informe? Estaban analizando y de repente llega ahora esta decisión de la justicia. ¿Cuál es el panorama político en este momento?
Para mí es inaplicable la resolución que ha dictado el juez a través de esta sentencia, y que es de conocimiento a través de los medios de comunicación o de las redes sociales antes de que de manera formal. Sin embargo, hay que hacer un análisis un poco más profundo y tomar las decisiones que correspondan. Entre ellas, me atrevo a decir de que la primera será pedir la revocatoria de sentencias cautelares por improcedentes, presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura y analizar ya en la Asamblea Nacional si es que tomamos o no la decisión de la comisión y se sustancia la sesión en la cual tiene que tratarse sobre la destitución o no de la presidenta de la Asamblea.
Pero para que eso suceda tendría que Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, convocarlos.
Tendría que convocarlos o podría haber un cambio del orden del día en una sesión nueva que se convoque al Pleno de la Asamblea Nacional.
¿Y cómo sería en ese caso, tomando en cuenta que la ley no tiene un plazo máximo que podría ser fijado para la sesión del Pleno? ¿Cuándo se plantearía la fecha para conocer el informe? ¿Va a ser inmediata o podría quedar después de varias semanas? ¿Cómo va a funcionar?
Bueno, dependería ya de las circunstancias. Estábamos conscientes de que con o sin estas medidas cautelares, la presidenta, incluso en medio de comunicación, dijo que a su criterio ya tenía un año para convocar la sesión de manera un tanto burlesca y desconociendo el marco legal. Sin embargo, yo creo que eso ya dependerá de las convocatorias que se realicen en los próximos días a las sesiones del Pleno de la Asamblea. La Asamblea no puede dejar de sesionar y la presidenta tiene la obligación de citar a las sesiones como el uso progresivo de la fuerza, que es inmediato y ya está en el informe de la Comisión, y otras leyes que están previas ya para ser conocidas en primer y segundo debate en la Asamblea Nacional. Así es que, de acuerdo con las circunstancias, se tomarán las decisiones de orden político y obviamente sujetos al marco legal.
¿Y es posible lograr una autoconvocatoria a sesión para incluir el informe?
Podría ser una de las alternativas, tendríamos que dialogar. Entiendo que en las próximas horas habrán reuniones entre los legisladores para analizar esta, sobre todo, intervención de la función judicial en la función legislativa, más allá de los nombres y de los hombres que puedan o no estar frente al poder del Estado, más allá de Guadalupe Llori o de quienes integramos el Consejo de Administración de la Legislatura, está la institucionalidad de la Asamblea Nacional, el trabajo que demanda el pueblo ecuatoriano en cuanto a la formulación de leyes que vayan a resolver de temas, como la ley de educación o la ley que tiene que ver con los maestros cuando se la aprobó y que ha sido ratificada incluso por la Corte Constitucional en cuanto a su legalidad y constitucionalidad fundamentalmente. Así de que el trabajo sigue, las comisiones nos reunimos, este lunes tengo la sesión de Comisión de Garantías Constitucionales para tratar algunos temas, y hay que seguirlo haciendo, pero sin embargo es necesario, más allá de un cambio, apretar el acelerador. Nos hemos retrasado, un plan que se trazó hace un año y no se ha cumplido ni el 30%, sesionamos cada 15 días del Pleno de la Asamblea, se suspenden las sesiones, se convocan, se clausuran las sesiones, y eso no puede seguir ocurriendo en el Poder Legislativo.
Ustedes, varios asambleístas que han estado en este mismo espacio, todo el tiempo dicen, seguimos trabajando, pese a todo, seguimos trabajando, estamos en la Asamblea sesionando, trabajando, pero lo único que ve la ciudadanía es conflicto.
Así es, lastimosamente, estamos en los medios de comunicación, en vez de transmitirle a la gente qué es lo que hacemos, qué leyes aprobamos, qué estamos tratando, estamos sobre este conflicto, sobre esta situación, sobre el incumplimiento de funciones, si ha dado o no se ha dado. Y lastimosamente sí, estamos tomando medidas de las posibilidades de las comisiones, pero el Pleno de la Asamblea se ha retrasado totalmente. Hay normas como la ley de comunicación, la ley de educación superior que deberían ya estar resueltas y todavía no están.
Con eso me quedo, asambleísta, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias, buena tarde.
Una buena tarde. Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuagen. Contamos con planes de financiamiento, talleres, colisiones, repuestos y accesorios con el respaldo total de Ecuagen. En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva ya tu mesa al 099-074-0000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La Federación de Fútbol de Chile oficializó la llegada del argentino Eduardo Berizzo a la dirección técnica de La Roja. El organismo dio a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que el exdirector técnico de Paraguay y también ayudante de Marcelo Bielsa en la selección chilena sucederá en el cargo a Martín Lasarte. La Federación de Fútbol de Chile, encabezada por su presidente Pablo Milad, informa que llegó a un completo acuerdo con el señor Eduardo Berizzo y su staff, que dirigirá a la selección chilena absoluta para el próximo proceso, explicó el organismo. Además, se informó que el argentino será presentado el lunes a las 11 horas en la sede de Quilini y, aunque no se dieron mayores detalles del contrato, prensa chilena indicó que sería hasta el final de las clasificatorias para el Mundial 2026. Berizzo dirigió a O'Higgins, club con el que fue campeón del fútbol chileno.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada con triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa. Obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige US.
Siente la libertad de vivir aventuras con tu nuevo Toyota Rush, el SUV de la familia ecuatoriana, desde $399 mensuales. El SUV híbrido Corolla Cross con cuotas desde $434. Siente la potencia de una Hilux 4x4 desde $718 mensuales. Además, conoce el nuevo Yaris Cross con nuestro plan todo incluido. Abrimos el fin de semana. Te esperamos en todas nuestras agencias Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casabaca. Aplican restricciones.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Buscas nuevas oportunidades de inversión? Participa en la subasta pública de
Inmobiliar.
Terrenos, edificios, locales, departamentos y estacionamientos. Presenta tu oferta este jueves 26 y viernes 27 de mayo, de 8:30 a 16:30, en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Cuenca. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando al 1-800-INMOBILIAR o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es.
Recuerda,
la recepción de ofertas es hasta el 27 de mayo. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses.
Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Notimundo Estelar, Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, destacó que en este año de gobierno se han logrado hitos importantes en el tema de inversiones. Señaló que son 5,000 millones de dólares en contratos privados de inversión e indicó que estos permitirán generar una gran cantidad de encadenamiento productivo y empleo en los próximos años.
Por primera vez en este ministerio vamos a tener equilibrados los dos lados de la balanza, ¿no es cierto? Tanto el lado de la apertura comercial, como el lado de la productividad y la competitividad interna, como la atracción de inversión extranjera directa. Por eso es que estamos poniendo en marcha una estrategia muy importante que la vamos a posicionar en este segundo año. Se llama Ecuador Compite. Ecuador Compite tiene tres líneas estratégicas. La primera línea, la que hemos venido conversando, ¿no es cierto? La atracción de inversiones, que se llama el Ecuador Global. La apertura de mercados, ¿no es cierto? El poder abrir mercados va a permitir más oportunidades para nuestros productos exportadores en el mundo y la promoción del país. La primera línea tiene que ver con lo que llamamos Ecuador productivo, Ecuador produce. Y ahí es donde vamos a ir sentando las bases de productividad, de eficiencia, para que las empresas locales puedan competir más y mejor con la inversión extranjera y en otros mercados. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo que ya hemos venido haciendo, pero mucho más amplio. Por ejemplo, bajar trámites, bajar burocracia, hacer que haya más calidad en las empresas ecuatorianas. Por ejemplo, bajar aranceles.
Por otro lado, el ministro Prado anunció que pronto se cerrará el acuerdo comercial con México e indicó que una delegación mexicana se encuentra en el Ecuador finiquitando la última ronda de negociaciones.
El primero en estar a punto de cerrarse ya la última ronda de negociación es México. Dos de los productos que se ha conversado con el lado mexicano que estarán, digamos, excluidos del acuerdo comercial son productos lácteos y productos de la carne, ¿sí? En el resto de sectores, sobre todo los sectores agrícolas, agroexportadores del Ecuador e incluso algunos industriales, pues lo que esperamos es que tengamos el mayor acceso a mercados, ¿no es cierto? Eso es un tema que todavía se está negociando hoy y mañana, el acceso a mercados, y nos va a permitir tener un acceso no solo al mercado mexicano, sino a través de componentes poder exportar a Canadá y a México, ¿no es cierto? Productos e ingredientes, como se llama. Le pongo un ejemplo para que lo entiendan las personas. Por ejemplo, chocolate. O los productos de panadería y de molinería se pueden exportar a México para que se lo utilice, ¿no es cierto?, como un componente de los panes, de los panetones, de las confiterías y demás, y que eso pueda ser exportado después a otros países. Eso es lo que estamos negociando. También el acceso de productos como el camarón o como el atún.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Se acercan las elecciones presidenciales colombianas convocadas para este domingo 29 de mayo, en las que 38 millones de electores definirán el futuro político de ese país. La fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos. De lo contrario, se realizará el 19 de junio de 2022 una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. La campaña ha sido muy larga, pero a estas alturas, según las últimas encuestas, aún hay entre un 10 y 15% de indecisos que podrían determinar la elección para cualquiera de los lados.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Wilson Barco, él es reportero de nuestra cadena aliada CNN en español, en Colombia específicamente. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Wilson. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama previo a las elecciones en Colombia para este domingo?
se pensó que ha sido una campaña, como ustedes lo han dicho, larga, pero también muy tensa. Uh-huh. Una campaña que se ha identificado en discursos que prácticamente han polarizado el país, porque ha sido la búsqueda del poder tanto de la izquierda y la derecha. Esto pues ha generado mucha controversia, muchos escándalos y muchos señalamientos de parte y parte, tanto de campañas como de Gustavo Petro contra Pito Gutiérrez y viceversa, al igual que Enrique Gómez. Y otro actor que ha llegado a esta contienda, que ha sido el ingeniero Rodolfo Hernández, que según él se ha identificado como decente. Esta situación en este momento tiene en vilo a muchos colombianos. Todo indica que se va a suceder el abstencionismo. 39 millones de colombianos están aptos para votar. Ya varios países, casi en su totalidad, los colombianos han podido asistir a ejercer el derecho al voto. En Colombia las urnas se van a abrir el próximo domingo a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde. Y se estima, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hasta las 9 de la noche se conozca quién podría ser el próximo presidente. O de lo contrario, pues los votos no alcanzan si vamos a una segunda vuelta, que sería el próximo 19 de junio. Aquí también, en las campañas, hay seis candidatos, pero las campañas están en desacuerdo porque esta semana la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral anunció que no va a haber una veeduría internacional, una auditoría internacional para este proceso. Y esto se ha generado también vuelvan estos mismos señalamientos, que se insista que podría existir un posible fraude y que no se reconozcan también por parte de unas campañas los resultados que entregue la Registraduría. Como ves, la situación está muy tensa frente a lo que pueda suceder el próximo domingo.
Ahora, ¿cómo ves tú hasta ahora qué ha cambiado? Tú decías en un inicio, ha sido una campaña larga, dura, muy controversial para estas elecciones. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado el sentimiento de los colombianos desde el inicio de la campaña electoral hasta estos instantes que está tan cerca las elecciones?
Como te decía, la polarización ha llevado a que existan muchos seguidores de izquierda con una opción que la venta de Gustavo Petro y otras que quieran seguir con el continuismo, que es la opción de Federico. Y una tercera opción sobre un discurso de cero corrupción que ha sido la del ingeniero Rodolfo Hernández. Aunque no conté mucho en las encuestas, también está John Milton Rodríguez, Sergio Fajardo, Daniel Pequeño y Enrique Gómez. Pero ellos se han buscado un poco del consenso, de tener un poco más de propuestas. Y lo que va a definir en este momento, el próximo domingo, ante todo va a ser este, que es el voto de opinión. Uh-huh. De muchos indecisos, de un gran porcentaje de colombianos, que hasta este momento no ha decidido qué va a hacer, porque no tiene inclinaciones ni por izquierda ni por derecha, simplemente está mirando cómo va a ser ese panorama para votar, porque una cosa sería la primera vuelta y otra si se presenta una segunda vuelta, porque serían todos contra la izquierda o todos contra la derecha o centro, como que es.
Uh-huh. Y en este panorama, según entiendo, Gustavo Petro, que es de izquierda, y Sergio Fajardo, que es de un poco de centro, habían tratado de vincular al candidato Federico Gutiérrez con la gestión de Duque. Y hay una gran parte de la población que lo que sí no quiere, pese a que en Colombia por muchos años se ha dividido la población entre izquierda y derecha, lo que hoy parece primar es justamente esa decisión de no ir con el continuismo. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación actual sobre la gestión de Iván Duque entre los dos colombianos con quien lo han querido vincular a Federico Gutiérrez?
Pues con el presidente Iván Duque no hay unos altos índices de popularidad. Recordemos que hace un año, justo en el mes de abril, el 28 de abril, se inició un paro que, que esto desató un estallido social que duró 51 días. Y todo porque el gobierno había anunciado hacer una reforma tributaria que iba a involucrar producto de la canasta familiar y afectar a la clase media y trabajadora. O acabó con esas aspiraciones que tenía Iván Duque de tener un buen índice de popularidad después de un 2 años de pandemia. Colombia fue un polvorín prácticamente con todo este tema. Y esto ayudó a fortalecer la izquierda y se convirtió como en parte del caballito de batalla de la izquierda para ir en contra del actual gobierno y también a vincular a Federico Gutiérrez como ser parte del continuismo o hacer parte del expresidente Álvaro Uribe. Y así ha sido. La derecha señala a la izquierda que tiene que ver con grupos armados, con el pasado como las FARC, y la izquierda señala a la derecha que es el continuismo y que tiene que responder sobre esta situación de todo lo que pasó el año pasado y también la situación económica en la que se encuentra en este momento el país, con altos índices de pobreza, cerca de 17 millones de colombianos que están en la absoluta pobreza, con un tema de inflación que prácticamente se está incrementando con este tema después de la pandemia y del estallido social, y con una situación de inconformismo sobre la situación que se está llevando en este país y que tiene dividido a los colombianos si se quedan con izquierda o la derecha, o esta tercera opción que podría ser la de centro.
Ahora, en este ambiente que tú has descrito muy claramente, asalta la duda a muchos de que si gana Petro de derecha, Petro es de izquierda, si gana Petro, la derecha podría ceder a esa tentación de convertir en realidad la sombra de un posible golpe militar, encendiendo pues a una oposición que ha llenado ya plazas en Colombia y que difícilmente se va a conformar con una decisión como lo que se podría dar. Esta preocupación ha surgido también iniciativas como la de un grupo de académicos que ha propuesto en Colombia a los candidatos suscribir un pacto que incluye la aceptación de los resultados, para que los candidatos acepten los resultados finales. ¿Se dará finalmente este pacto de aceptación de resultados?
Creo que lo digo, y la razón es sencilla, porque esta semana el Consejo Nacional Electoral dijo que no va a haber una auditoría, y esto ha generado como la desconfianza sobre cómo se van a manejar los resultados el próximo domingo. Recordemos que el 13 de marzo, que también fueron las votaciones al Congreso de la República, también hubo irregularidades con el tema de las votaciones, y sobre todo con el escrutinio, que después, unos días, una o dos semanas después, dijo que el pacto histórico, que es un movimiento del Estado Petro, pudo recibir 5 curules más en el Congreso. Ahora, aceptar o no, o lo que tú me dices, el tema de un golpe de Estado. Hay dos preocupaciones de lado y lado. En el tema de la izquierda, es no aceptarlo o si llega a quedar la presidencia, es que el ejército, las Fuerzas Armadas Colombianas, o que surja un movimiento que no le permita posicionarse y generando un golpe de Estado, y él lo ha advertido en la plaza pública, ha dicho en sus discursos que eso se podría presentar y que están alertando sobre esa situación que podría ser delicada en Colombia. Pero la otra parte es que si queda a la derecha, también pueden haber instrucciones, que lo ha dicho Federico Gutiérrez, que podría ocurrir algo similar a lo que pasó el año pasado con el estallido social. Los seguidores del movimiento del Estado Petro salgan a las calles para rechazar, para no aceptar esa decisión que tenga después de las votaciones. Como ves, de parte y parte hay una amenaza. Por eso hay un acartelamiento de primer grado de todos los organismos de las Fuerzas Armadas, por lo que podría suceder el próximo domingo, y eso se traslada a esta segunda vuelta el 19 de junio, con una tensión que podría ser, por un lado, y te repito, un posible golpe de Estado que va a anunciar Estado Petro, o un tema de bloqueos, de alteraciones de orden público de primera línea, como lo ha dicho Federico Gutiérrez.
Es decir, ¿sí existe un miedo latente entonces de que se provoquen confrontaciones violentas entre ciudadanos y fuerzas del orden, fuerzas estatales?
Claro, claro, eso y es de parte y parte, como te digo. Y la tensión es tan grande que mucha gente, te cuento como qué está pasando en este momento, mucha gente para los negocios están haciendo tecoloco. La gente que quiere comprar un edificio, un apartamento, una casa, tiene la cláusula Petro. Es la clase media, la clase alta, dice, si gana Petro, no te la compro. Entonces, devolvemos dinero. Otros están tomando la opción de ya tener un Petro. Te cuento que las oficinas de pasaporte en todas las ciudades de Colombia han estado los últimos meses llenos, repletos de gente sacando el pasaporte. De pronto con el modelo que sucedió en Venezuela, y ese temor existe, está muy latente de lo que podría pasar este domingo o el 19 de junio. La tensión es grande. Y además, dentro de las familias, dentro de muchos grupos, inclusive las oficinas, se siente como esa rivalidad que hay de la polarización, no solamente en lo político, sino también discusiones entre familias de por qué la izquierda, por qué la derecha, por qué Petro, por qué Federico, ahora Rodolfo, o por qué no Fajardo. Entonces, se ha creado un ambiente de temáticas políticas dentro de las familias colombianas que no le está haciendo nada bien a la constitución del país.
Yo te agradezco muchísimo por la información, esta tensa calma que se vive en Colombia. Esperemos que el domingo tenga resultados positivos, sobre todo para el pueblo hermano de ese país. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, esperamos que esta tensa calma siga así y que todo transcurra bajo normalidad en Colombia.
Esperemos que así sea. Gracias, Wilson. Wilson Barco, reportero de nuestra cadena aliada CNN en español desde Colombia.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes, Andrés Quispe, militante de izquierda, vinculó a la detención de los miembros del movimiento guevarista con la visita de la primera dama de los Estados Unidos, con lo que se habría pretendido dar un mensaje a ese país respecto a que en Ecuador se está persiguiendo a los opositores de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Quispe rechazó que se pretenda asociar a este y otros movimientos sociales con organizaciones terroristas.
El dinero del país de seguro va con la identificación de este movimiento, pero no tiene nada que ver con terrorismo. Es más, si tú revisas las redes sociales de ellos, son redes sociales en donde expresamente y de forma abierta expresan el desarrollo de su actividad política, no este año, sino por años, porque las organizaciones sociales y de izquierda en este país tenemos un proceso. Hemos enfrentado al gobierno de León Febres Cordero, enfrentamos al gobierno de Correa, que utilizó los mismos términos que ahora les está haciendo el señor Lazo. Entonces, no deberíamos satanizar la actividad social, la lucha social, porque además si tú revisas las hojas de vidas de los jóvenes que están detenidos, son desde PhD, comprometidos con barrios populares, hasta jóvenes estudiantes, amas de casa,
docentes universitarios
y dos campesinos que no tenían que ser trasladados a las cárceles como señalan los convenios internacionales que tiene nuestro país. Hay todo un proceso viciado de los operadores de justicia.
Mientras tanto, sobre el mismo tema, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y experto en seguridad, consideró que es necesario que concluya la fase de investigación y se reúna toda la evidencia del caso para poder emitir un criterio sobre si el movimiento guevarista es una guerrilla o si se trata de un grupo en proceso de formación. Sin embargo, expresó que con base a informes de la policía y la fiscalía, se habla de la presencia de ciudadanos ecuatorianos en campamentos de la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.
Lo que más me preocupa a mí es que en el proceso investigativo se anuncian tres elementos que son importantísimos. El primero, se dice claramente que el movimiento guevarista toma contacto con los comandos de la frontera. Y los comandos de la frontera, que están ubicados en Sucumbíos, en el sector de La Bonita, a su vez toman contacto con su escalón superior, que en este caso es la segunda Marquetalia. Pero la segunda Marquetalia trabaja indirectamente para una protomafia brasilera que se llama Comando Vermelho. Y esta situación implica otro escenario, además del problema este que tendrá que dilucidar las autoridades, si se trata de un movimiento guerrillero o si está en formación, lo que sea. Pero lo que nos está indicando esto es que hay una protomafia que está incursionando ya en el escenario nacional. Esto lo venimos manifestando de parte del observatorio desde mucho tiempo atrás. Y ya no es la primera vez, ya es la tercera vez que se menciona esta protomafia Comando Vermelho entrando a través de los comandos de la frontera.
Juan Cubi, articulista y ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, señaló que es demasiada coincidencia que se detenga a los miembros del movimiento guevarista precisamente cuando el movimiento indígena anuncia movilizaciones en contra de las políticas del gobierno. Además, dijo que no se puede tratar de organización terrorista, pues han actuado a la luz pública durante varios años.
El movimiento guevarista hace política legal. Al margen de que puedan generar acciones más radicales, hace política legal un movimiento que lleva 19 o 20 años en la palestra pública, que desfila el 1 de mayo, que tiene una sede, que tiene unas casas conocidas, que tiene gente que es conocida públicamente, no puede ser un movimiento subversivo. Cuando nosotros constituimos Alfaro Vive Carajo, tomamos la decisión de ponernos al margen de la ley, porque esa era nuestra visión de la confrontación con el Estado, con el poder. Y obviamente eso implicaba una actividad de carácter clandestino. No hacíamos política legal, porque sabíamos que el momento en que aparecíamos o que nos ubicaban, nos metían presos, nos torturaban, nos eliminaban, nos asesinaban. Es una lógica totalmente distinta. En el caso de estos jóvenes, han hecho política pública conocida desde hace mucho tiempo. Entonces, habría que marcar una clara diferencia, porque entonces resulta que aquí cualquier tipo de protesta que ha sido muy común en las luchas estudiantiles en este país serían enseguida catalogadas como actos terroristas o subversivos.
Finalmente, Natalia Sierra, familiar de uno de los integrantes detenidos del movimiento guevarista, señaló que la vinculación que se ha hecho de esa organización carece de fundamento y que antes de emitir acusaciones debe darse un juicio transparente donde se respete el debido proceso. Responsabilizó también al gobierno por la integridad de los detenidos y sus familiares.
Nosotros, como familiares de los presos políticos, al Estado y al gobierno de cualquier cosa que les pase a ellos, porque como hemos dicho, ahora mandar a la gente a las cárceles sin todavía haber sido comprobados nada, ¿verdad? Es casi una sentencia de muerte por la situación de las cárceles, que también es responsabilidad del Estado y del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, denunciar que por esta bulla mediática que han hecho en complicidad entre algunos medios con ciertos instancias del Estado, ¿verdad? Ha habido un maltrato a los familiares. Es decir, hay una violación, creo yo, de los derechos humanos de los familiares, que no tenemos nada que ver, menos aún cómo nos han tratado el sistema de justicia. Y digo, así debe ser, ¿no? Debe ser no solo con nosotros, sino con toda la gente humilde, ¿no es cierto?, que son los que más van para las cárceles. Hay un maltrato, como que ya hay un castigo sin que incluso haya sentencia.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, las autoridades sanitarias de la Argentina confirmaron el primer caso de viruela del mono registrado en América Latina. En un comunicado, el Ministerio de Salud de ese país informó que el resultado de la prueba PCR tomada por el Instituto Malbrán al primer caso sospechoso de viruela símica dio positivo. Se trata de un hombre de 40 años que había regresado de España. El paciente se encuentra en buen estado, realizando tratamiento sintomático, mientras que sus contactos estrechos están bajo control clínico y epidemiológico sin presentar síntomas, según la cartera de Estado de Salud. Y el gobierno de Colombia ordenó el cierre de sus pasos fronterizos terrestres y fluviales desde el sábado 28 de mayo hasta la mañana del lunes 30, con el fin de garantizar la normalidad de las elecciones presidenciales del domingo 29. Según el decreto presidencial, la medida regirá desde las 18 horas del sábado hasta las 6 horas del lunes 30 para las fronteras de Colombia con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. La normativa aclara que la medida no aplicará para casos de tránsito que deban realizarse por razones fortuitas o de fuerza mayor. Y la senadora colombiana Piedad Córdoba fue liberada este jueves 26 de mayo en Honduras tras ser retenida en un aeropuerto de ese país luego de que pretendiera viajar hacia Panamá con casi $68,000 en efectivo en su maleta sin declarar. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público, Córdoba ya no se encuentra en retención administrativa. Concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una buena tarde y un excelente fin de semana. Recuerde mantenerse siempre bien informado a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona. Hasta el lunes.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Elige el camino del éxito. Elige US.